Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estás en la radio en las aulas. El 9 de noviembre tenía lugar el acto de inauguración del curso de la Universidad Popular de Palencia. Aparte de una actuación musical que nos ofreció Mar de Campos, el tema central estaba en la conferencia que pronunció el psicólogo Luis Aguado, Luces y sombras del cerebro social. Radio Colores estuvo allí, grabó esta conferencia y os la vamos a ofrecer a continuación. Previamente, Concha Lovejón hizo de maestra de ceremonias haciendo una presentación del acto. Y Cándido Abril, director de la Universidad Popular, también intervino para hacer un informe de los retos de la Universidad Popular. Os dejamos con estas intervenciones y con la conferencia de Luis Aguado.
Bueno, pues buenas tardes, un placer tener esta sala llena. Mi nombre es Concha Lovejón y creo que me han nombrado maestra de ceremonias, así que espero estar a la altura de este encuentro. Pensaba yo, ¿qué digo? Primero, daros la bienvenida, sobre todo al alma de la Universidad Popular. Y el alma de la Universidad Popular es el profesorado. 76 profesionales estamos ahora mismo trabajando en este proyecto que el 4 de marzo cumplirá 38 años. 38. Son muchos años, muchos. Hemos dejado en el camino a gente pues que se ha jubilado o que ha buscado otras alternativas. Estoy hablando de compañeros y compañeras, profesorado, pues que se han marchado del proyecto, aunque siguen estando ahí. Por ejemplo, este año hemos despedido a Agustín González, Tinillo, que sí que lo echamos de menos y anda por ahí, porque ha sido un elemento también muy importante en la Universidad Popular. ¿Quién es el otro pilar fundamental de la Universidad Popular? Las personas que participáis día a día en el proyecto y que dais mucha alegría, porque cuando llega el verano y cerramos las aulas, la UPE está muy triste, muy triste. ¿Cuántas personas participáis en la Universidad Popular? Directamente en torno a 3.000 personas. Son muchas, señor alcalde. Buenas tardes. En los centros sociales y en las aulas de mayores, que también damos clase, tenemos 4.300 personas. Es decir, somos un proyecto tan importante, gracias a vuestra participación, que atiende a 7.500 personas, por lo menos, porque luego también trabajamos en pueblos, trabajamos en el centro penitenciario y allí donde se nos reclama, ¿eh? ¿Qué es para mí la Universidad Popular? Yo creo que es un regalo que me ha dado la vida. Es mi profesión, mi vida, en el fondo. Me lo paso bien, me divierto, aprendo muchísimo y siempre considero que el aprendizaje a lo largo de la vida que desarrollamos, no solo en Palencia, sino en el resto del país, con la Federación Española de Universidades Populares, pues es una fiesta. Así que bienvenidos, bienvenidas a la fiesta de la cultura y del aprendizaje a lo largo de la vida. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a las autoridades que nos acompañan, también a los amigos y amigas que habéis venido por aquí. Fijaros cómo hemos titulado el acto de hoy, La mente de la tribu, luces y sombras del cerebro social. Nos hemos aprovechado del título que ha dado nuestro ponente, pero es tan bonito. Y por otro lado, también quería agradecer al Teatro Principal que hayamos podido estar aquí, aunque hace mucho frío, mucho, 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 y ahora mismo estoy helada. Y también, por supuesto, a los compañeros y compañeras que hacen posible que estemos aquí, a Sergio, a Adela y a las otras compañeras que están por ahí, que no conozco su nombre, pero que también se lo agradezco. Y sin más, voy a dar la palabra al director de la Universidad Popular, Cándido Abril Merino.
Bueno, como tenemos tantas cosas que hacer, no hemos compartido el documento y algunas cosas tenía para repetir, pero son para subrayar, con lo cual es importante, ¿no? De nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible. y los delirios, otra razón. Es tan bonito, pero no es mío. Es de Eduardo Galeano, que lo conoceréis todos porque figuraba en la presentación del folleto de este año. Y para quedar bien, pues empezar bien. Y con Galeano con Galeano no queda duda de que empiezo bien, por sus palabras. Y es no porque sean bonitas, sino porque las compartimos y las vivimos, ¿no? Siempre hemos sido humildes en nuestros planteamientos y prudentes en la consecución de las metas que nos marcamos. Pero también hemos tenido coraje de afrontarlos y de mostrar lo que consideramos nuestras certezas, no antes de afrontar nuestras dudas. Bienvenidas y bienvenidos todos. Me reitero en las palabras tan bellas de Concha. También tenía, para que veáis que no nos hemos copiado, sino lo hemos pensado indistintamente. El saludo en primer lugar a todos los que estáis, ¿no? Pero bueno, evidentemente a Luis Aguado por estar aquí, que preside hoy casi el acto, ¿no? Y a alguien que todavía no está, que luego presenta a Concha, que es los compañeros músicos que nos deleitarán al final de la tercera parte, ¿no? Decía a los participantes presentes y a los que no han podido estar, a los que muy bien representáis, ¿no? Compañeras y compañeros, que les veremos y les comentaremos este acto, este evento que es una fiesta para nosotros después de haber comenzado el curso. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de las instituciones tan importantes para la Universidad Popular. Creo que las ha comentado también Concha, pero estáis aquí, siempre nos dirigimos casi personalmente a vosotros y a vosotras, al Ayuntamiento de Palencia. Mario se había acercado a la Universidad Popular, digo, no sé si pensaba que teníamos allí un lugar tan bello como el Teatro Principal, ya nos gustaría, ¿no? Pero nos tenemos que trasladar aquí, como ha dicho antes Concha, en este marco tan estupendo y en el marco también de colaboración de este proyecto de futuro imperfecto que intentamos que sea menos imperfecto. A la representante de la Diputación, de la Junta, concejales, concejalas, procuradores, también hay cargos intermedios pero fundamentales, llamo intermedios a esos de los servicios, jefes, responsables de servicios, con los que luego estamos todo el día también trabajando, ¿no? A responsables de la universidad, de la UNED, del centro penitenciario. Y también, saludamos a ARPEA, los representantes de ARPEA, esa asociación. Habéis recibido muchos, todavía otros no, pero al salir lo podéis recibir. Este marcapáginas que lo que representa es a la asociación regional de participantes en educación de personas adultas, en educación a lo largo de la vida, y de la que hablaremos pues a lo largo del curso. Los profes os irán informando de todo lo que hace esta organización, de apoyo a los propios centros, pero también de animación entre el alumnado. En fin, también no podíamos olvidar a los colaboradores de organizaciones y asociaciones, compañeras de viaje a las que luego me referiré, que están ya vertebradas, se vertebran en la Universidad Popular. Parece que afortunadamente cuando hay algo así dice la gente, vete a la Universidad Popular. Desde las instituciones, cuando les van a preguntar algo, vete a la Universidad Popular. Bueno, es un orgullo para nosotros, ¿no? Pero a veces no podemos cumplir con todos esos que se acercan. Y esas asociaciones a las que vamos acogiendo en proyectos que sería muy largo de contar, pero en la medida de lo posible con las que colaboramos y que nos ayudan a realzar el proyecto y a llevarlo a cabo también todos, ¿no? En fin, que somos muchos. Y es verdad, afortunadamente. Y gracias a todos a todas las personas, porque la Universidad Popular existe porque somos muchos, haciéndola vivir. Cada uno desde su posición, desde sus posibilidades, desde su colaboración, desde su atención. pero que nadie, como somos muchos, es fácil el escaqueo, pero que nadie se escaquee. Y sobre todo, las instituciones, que deben velar por el bien común, y creemos que la Universidad Popular ya es un bien común para Palencia en general, no solo la ciudad, sino pueblos, organizaciones, etcétera. Y referente también ya para la propia comunidad. Si queremos que la Universidad Popular siga siendo una institución útil para la ciudadanía de Palencia y un referente, como he dicho, regional y nacional en el ámbito de la educación de personas adultas, tenemos que implicarnos en ello. Como ha dicho Concha, son ya 38 años. No podemos seguir pensando en seguimos adelante. Ya no se puede, ya no morir, sino debilitar, porque fortalecerla es fortalecer el tejido social y es fortalecer Palencia desde todos los ámbitos que no voy a recordar, donde trabajamos o podemos aportar nuestro grano de arena, fundamentalmente en el campo de la educación, de la cultura y de lo social, ¿no? De los servicios sociales, de la atención y, cómo no, también en lo económico, potenciando, fijaos, los puestos de trabajo que ya se crean y que conllevan un gran esfuerzo y más, bueno, pues con las nuevas leyes que aplaudimos porque son mejoras para los trabajadores de España en general, pero que conllevan un riesgo y un asentamiento mayor en las empresas y en este caso en las organizaciones y en las que descargan también las instituciones esa deriva de profesores con todo lo que significa, ¿no? de mantenerlo y de soportarlo, ¿no? Afortunadamente. Bien, ¿qué retos nos planteamos desde esa perspectiva para este curso 2022-23? Pues en primer lugar, atender, como he dicho, en lo educativo, lo cultural y lo social, a los participantes, mujeres y hombres, jóvenes y no tan jóvenes de aspecto, porque yo creo que quien participa en la Universidad Popular siempre es joven, y hay jóvenes de 90 años más jóvenes, ¿no?, que otros de 30, que es, ¿no?, y que acuden a lo largo de todo el curso, no puntualmente a un acto, a nuestros centros. Lo hemos dicho antes y que queremos subrayar fundamentalmente los centros sociales, las aulas de mayores, que tuvieron su inauguración específica hace unos días aquí también en el Teatro Principal, y que bueno, es el profesorado de la Universidad Popular, es el programa convenido entre el Ayuntamiento y la Universidad Popular, los programas en los pueblos, tan difíciles de llevar a cabo, pero que llevamos con entusiasmo, con la Diputación fundamentalmente, claro, y de los pueblos que individualmente también colaboran, participan, demandan proyectos concretos, también el centro penitenciario y, en fin, todos los que he mencionado antes de colectivos y asociaciones con las que estamos todo el año relacionándonos y sacándolo adelante. En segundo lugar, el segundo reto es, este año, después de la pandemia y de todo lo que hemos vivido estos años anteriores, potenciar y enriquecer la actuación presencial, sin olvidar la atención por otros medios. Esa presencia tan ansiada desde la pandemia y después de la pandemia, lógicamente, porque aquí vivimos de manera muy fuerte la sociabilidad. Amigo Luis Aguado, este es un sentimiento tan importante que supongo que en tu libro, o en tus palabras, mejor dicho, en esta charla de hoy, vas a sacar alguna referencia sobre ello. Pues para nosotros, personas adultas, ¿no?, y que, bueno, vivimos un poco, no tanto la inmediatez como los jóvenes, con los problemas que para ellos acarrean también la no presencia, ¿no? Pero para nosotros la presencia, el contacto, la relación, la interconexión es fundamental. Y de nuevo, pues tenemos que potenciarlo ello, esto. recordar el tema de la participación a vosotras y a vosotros os digo, no solo asistimos a los cursos, asistimos a muchos campos, muchas facetas para poder participar y empujar a esta ciudad, a esta sociedad. La necesidad de pertenencia, que quizá también lo hables, es muy importante, pertenecer a la Universidad Popular. La felicidad que nos da el apego a la convivencia y más si esta convivencia es solidaria y fraternal, como creo que así es, ¿no? El tercer reto es de carácter interno, pero también tiene su repercusión fuera, ¿no? Porque es el proyecto, el trabajo que hemos iniciado desde, fundamentalmente desde el profesorado, pero pronto os invitaremos también, yo creo, a participar a los demás, ¿no? El proyecto de fortalecimiento de la Universidad Popular y que pilota lo que será este proyecto para el fortalecimiento de las universidades populares. Pilota porque es el primer sitio donde se va a poner en marcha a raíz del libro blanco que hicimos de necesidades, de memoria, de evaluación y de preguntas a dónde vamos en esta sociedad tan cambiante que todos decimos en crisis, con crisis económica, con problemas, con la pandemia, con las crisis económicas, no sé, con las guerras, etcétera, ¿no? ¿A dónde vamos? Pues tenemos que parar a pensar a dónde queremos ir y este es un nuevo reto que hemos empezado los dos primeros días del curso, el profesorado, pero que extenderemos al resto de los que conforman la Universidad Popular. Pensar y actuar en un mundo que tiene tantos desafíos. Y finalmente un cuarto reto que es compartir, lo decía antes al principio, en toda su dimensión, necesidades, inquietudes y sueños con otras organizaciones del llamado tercer sector y reivindicar su valía, reivindicar nuestra existencia, estas asociaciones, colectivos, que no somos, no tenemos ni el poder, ni la fuerza, ni las obligaciones de las instituciones, pero que trabajamos y que trabajamos con las personas, con los participantes, con la sociedad civil, para atender tantas necesidades como hay, de todo tipo. Estoy acordando del Banco de Alimentos, de la Asociación de Sordos, de la todo lo referido a la discapacidad, todo lo que se refiere a los nuevos problemas económicos, sociales, etcétera, etcétera, y que yo creo que damos el 100 por 1. Y no somos chiringuitos, somos organizaciones serias que llenas de personas voluntarias y de profesionales muy serios que trabajan y que yo creo que no estamos en un debate, pero si no estoy seguro, y lo hemos hablado en otros momentos, las instituciones lo saben, no pueden llegar a muchas cosas a las que llegan estas organizaciones entre las cuales nos encontramos y que a las demás las tendemos la mano como lo llevamos haciendo ya mucho tiempo, este año con un proyecto en concreto incluso más específico de un curso con estas organizaciones, etcétera, para atenderlo. En fin, no quiero terminar sin pedir para este año un compromiso, como sería el resumen de todo lo que he estado diciendo, un compromiso mayor por parte de todos. Nosotros, el profesorado, los primeros, como hemos dicho, pero también por parte de vosotros, de la medida que podáis, del alumnado, de los participantes y finalmente de las instituciones. La Universidad Popular asume, gracias a vosotros, a los participantes, ya 2/3 del presupuesto prácticamente. Nos mandaron las instituciones que no viviéramos, entre comillas, solo de su aportación y creemos que lo hemos hecho y así se nos reconoce. Un gran esfuerzo, lo habéis hecho. De tal manera que el proyecto no se tambalee, pero no se fortalecería lo suficiente si no estuviera atendido y cuidado por las instituciones, que es un poco a lo que nos hemos estado refiriendo antes y me refiero ahora. Cerca de 80 profesores, con las circunstancias de los nuevos empleos, de los nuevos compromisos laborales, etcétera, nos hacen necesitar de mucho esfuerzo, pero estamos seguros de poder hacerlo y más si contamos con vosotros. No sé si sabéis que tenemos elecciones pronto, entonces os deseamos éxito y en vuestro esfuerzo y en vuestra dedicación. Pero también os pedimos, los que sigáis, los que estéis, que se lo contéis en vuestros partidos, en vuestros grupos, en vuestras asociaciones, que habléis de la Universidad Popular, si realmente creéis en ella, y que la tengáis en cuenta, no porque sí, sino por todo lo que hemos dicho anteriormente, por el proyecto educativo tan potente, tan significativo para Palencia, ¿no?, tan necesario, y por tanto, que esté quien esté, aparte de agradeceros, como hemos hecho, pues todo lo que estáis haciendo hasta el día de hoy, pues en el futuro también, ¿no?, que no vengan nuevos o que os olvidéis de todo lo que es la Universidad Popular. Estoy seguro de que será así, porque como he dicho antes, somos muchos, y cuando decae uno, otro toma las riendas y lo refuerza, así que nos lo exigiremos y lo exigiremos. Feliz curso para todos y para todas.
Pues genial. Dice Paca Aguirre, una gran poeta, amiga de las universidades populares, que ya falleció, y lo dice en un poema precioso que está colgado en la Plaza Mariano Timón, estos poemas de un proyecto también hermoso, Una manzana para comérsela versos, que adornan nuestra ciudad, pero también nos alimentan cuando pasamos y los leemos. Dice Paca Aguirre, aprender a mirar. Aprender a mirar de otra manera, aprender a confiar de un nuevo modo, aprender a esperar como si el mundo se estuviera haciendo, aprender, aprender, aprender todo desde el entusiasmo, sin apoyar el corazón en lenguas muertas, aprender a vivir continuamente, ser los discípulos de un profesor que no da títulos, que ejerce una sabiduría provisora y saludable, ser los aficionados al conocimiento, los aprendices para siempre, los que morirán ignorantes de casi todo. Quería traer a Paca aquí, porque a mí me alimenta también Paca. Bueno, y ahora voy a pasar a presentar a nuestro protagonista de hoy, Luis Aguado. Primero agradecerle que esté aquí, porque pues la UPE abusa muchas veces de la generosidad de muchos amigos y amigas. Tenemos palentinos ilustres y palentinas en la diáspora y algunas veces pasan por aquí y nos conceden un poco de su tiempo y comparten un poco de su sabiduría. Como estamos dispuestos, dispuestas a aprender y aprender a mirar de otra manera, pues nos encanta tenerte aquí. Así que muchas gracias, Luis. ¿Y quién es Luis? Te conocen como músico, que lo sepas, porque todo el mundo dice, ¿cuándo es el concierto de Luis? Hoy no. Es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Allí ha desarrollado su larga trayectoria docente e investigadora. Durante la última parte de su carrera científica, sus intereses se han centrado en el estudio experimental de las emociones humanas. Fijaros que nos acaban de dar este marcapáginas de Arpea, que dice: hay que dar validez a la palabra y rienda al corcel de la ternura. Casi nada. Especialmente en el modo en que el cerebro procesa e interpreta las expresiones emocionales de otros seres humanos, tema sobre el que ha publicado numerosos artículos de investigación. Es autor del manual universitario Emoción, Afecto y Motivación, publicado inicialmente en 2005 y que es texto de referencia en los cursos de psicología de varias universidades españolas. El principal interés actual de Luis Aguado está en la divulgación de los conocimientos que desde la psicología y la neurociencia nos van acercando a la comprensión del funcionamiento de la mente y especialmente en cómo esas ciencias nos permiten entender nuestra naturaleza como seres sociales. Casi nada, Luis. ¿Y sabéis lo que tiene? Que cuando habla se le entiende, que eso también es un valor. Sí, no a todos se les entiende. Ese interés queda manifiesto en sus libros Cuando la mente encontró a su cerebro, escritos sobre neurociencia y psicología, y en el reciente publicado La mente de la tribu, luces y sombras del cerebro social. La segunda cara de Luis Aguado, que conocéis también, es una actividad como músico, bien conocida por muchos palentinos y palentinas, y que en la época de la pandemia todas las noches nos regalaba una pieza musical. Yo esperaba el momento en que lo colgabas. Comenzó a finales de los 60 como miembro de grupos musicales que se dedicaron a difundir la música pop de aquella época y continuó hasta hace muy poco con su participación en proyectos que van desde el rock al jazz o a la bossa nova. Y lo hace muy bien. En 2017 publicó bajo el nombre artístico El Paseante el disco Espuma y Sal, que contiene exclusivamente canciones de su autoría en las que se dejan ver todas sus influencias musicales. Yo siempre digo que hay gente que tiene muchas vidas en una, y creo que Luis es uno de ellos. Pues tienes la palabra.
Bueno, muy buenas noches a todos, público, amigos, autoridades. Muchas gracias por estar aquí esta noche, que empieza ya a parecerse un poquito a la noche de invierno. Yo espero que el invierno finalmente entre, aunque era una estación que no nos gustaba, pero ahora empieza a ser muy, muy atractiva y muy deseable. Para un palentino como yo, que no vive en Palencia desde hace muchos años, estar aquí hoy es, bueno, por una parte, un tremendo compromiso. Cuando Concha me propuso esto, de momento me asusté un poco, y ahora lo estoy también. Es muy importante estar aquí porque desde un punto de vista personal, fijaros que yo creo que es la cuarta vez que me subo a estas tablas y es la primera que no voy a cantar. Pero la primera vez, recordando estos días, haciendo palabra que digo yo, anamnesis, yendo la memoria hacia atrás. ¿Cuándo fue la primera vez que yo me subí a estas tablas? Pues era un crío de 15 o 16 años, allá en los años 60. Algunos de los que estáis por aquí, quizá incluso estuvisteis en aquella ocasión, en uno de los festivales de conjuntos, como se decía entonces, no se decía bandas, eran conjuntos. Pues salí aquí con todo mi desparpajo juvenil a dar mis primeros pasos en el mundo musical. Y la última vez que estuve, la tercera, fue ya recientemente presentando lo que Concha ha comentado ahora, pues mi disco, porque yo solo he hecho un disco en mi vida, no he sido nunca profesional de la música, pero siempre la he vivido. Y en 2017-18, pues con un grupo de magníficos músicos madrileños, estuve aquí presentando mi disco. Entonces, estar hoy aquí y no cantar se me hace verdaderamente extraño. Cuando estaba esperando ahí detrás de en bambalinas, como se dice, digo, bueno, a ver cómo afina la guitarra. Dice, no, hoy no hay guitarra ni hay micrófono. Y el micrófono es de los que no suenan para hablar. Así que para que entendáis cómo el estar aquí para mí como que culmina una especie de arco vital que va desde los 15 años hasta los, y no me da ningún pudor confesarlo, 70, casi recién cumplidos. Cuando la UPP me invitó a dar esta charla, acepté rápidamente y sin pensar demasiado. Quizás si lo hubiera pensado no hubiera aceptado. Y luego dándole vueltas a cómo enfocarla, cómo hablar de mi libro, que es la invitación que se me hizo, se me ocurrió una idea que probablemente os resulte totalmente absurda, pero que para mí tiene mucho sentido. Les dije, bueno, me tenéis que conseguir un montón de camisetas, de estas de las corrientes y vulgares, de manga corta, tantas como plazas hay en el teatro, por si acaso se llena. Y además, la mitad de esas camisetas me las vais a comprar blancas y la otra mitad me las vais a comprar amarillas. A la entrada del teatro, cada persona va a recibir una de esas camisetas, aleatoriamente, blanca o amarilla, mitad y mitad. Y además les tenéis que pedir a todos los que entren que se pongan la camiseta y que estén con ella durante todo el acto. ¿Qué ocurrió? La UPP está, como habéis visto, dirigida por personas muy sensatas, muy serias, más sensatas y más serias que yo, y me dijeron, de eso ni hablar. Ni hay dinero, ni creemos que el público palentino sea tan dócil como para hacer algo tan absurdo como ponerse esa camiseta. Entonces, como la camiseta real no existe, vamos a ponernos la camiseta virtual. Os voy a pedir que hagáis una de esas cosas que dicen que hacemos los psicólogos. Cerrar los ojos y hacer un esfuerzo de imaginación. Estáis con la camiseta puesta, ¿de acuerdo? Para facilitar las cosas os voy a orientar. Abrid los ojos, que si no, no me veis. Quienes estáis a la derecha vais a poneros la camiseta amarilla. Quienes estáis a la izquierda, esto no tiene nada que ver con política, ¿eh? Cuidado, que hay políticos por aquí y no quiero meterme con nadie. Quienes estáis a la izquierda o a mi izquierda, que es la derecha, para que veáis lo relativo que es todo esto, os ponéis la camiseta blanca, ¿de acuerdo? Estamos todos mentalizados con nuestra camiseta de cada color. Formados los equipos, comienza el partido. La sociabilidad, tema del que se acaba de hablar, es un rasgo constitutivo de nuestra especie. Es una parte esencial de eso que podemos llamar naturaleza humana. Lo es igual que son el bipedalismo, la posición erecta o el uso de un lenguaje complejo. Pero si somos una especie social es porque la vida en grupo resulta útil para nuestra supervivencia. Para nuestros ancestros evolutivos, mantenerse unidos a un grupo era una fuente de seguridad que proporcionaba abundantes recompensas en formas de cosas como acceso a la comida, atención en caso de enfermedad o cooperación para tareas que uno mismo no, que uno solo no puede realizar. Diréis, pues en realidad son cosas no muy diferentes a las que en el fondo nos mantienen unidos. Pero hay algo más. Aunque yo creo que es difícil saber si realmente era así, esto es una hipótesis, es más que probable que los miembros de aquellas sociedades primitivas, de aquellas primeras comunidades humanas, experimentasen ya algo muy parecido a lo que hoy llamamos sentimientos o emociones. Que sintiesen el bienestar que da el contacto y la proximidad con otro ser humano y también la angustia de la soledad al ser abandonado. Dicho de otro modo, yo creo que los sentimientos de unos individuos hacia otros eran ya probablemente un eficaz elemento de cohesión social. Yo les suelo decir a mis alumnos en mi curso sobre la emoción y sobre las cosas que estamos hablando hoy aquí, que el placer sexual es el truco que la evolución se inventó para garantizar que nos reprodujésemos. Hacer que nos gustase lo suficiente como para que lo practicásemos con la frecuencia debida, para que la especie se perpetuara. Pero del mismo modo, yo creo también que la evolución dio muy pronto con un eficaz truco que garantiza nuestra fidelidad social. Y ese truco no son otro que los sentimientos, las emociones. Las emociones son uno de los principales fundamentos de la conducta social. Sirven para muchas cosas, pero una de las cosas para las que sirven es para mantenernos unidos y, como veremos, también para separarnos. Sentimientos como el amor, la ternura hacia los bebés, la compasión por los que sufren o el júbilo provocado por las celebraciones colectivas son por naturaleza sociales. Son emociones que experimentamos en compañía y que contribuyen a la formación y el mantenimiento de vínculos interpersonales. Esos sentimientos, lo que yo llamo las emociones del apego, son una potente y eficaz herramienta al servicio de la cohesión grupal y garantizan la resistencia de los vínculos sociales frente a factores como el egoísmo, la competencia o el simple paso del tiempo. Pero resulta que las emociones del apego tienen su contrapartida, las luces y las sombras de las que habla el subtítulo de mi libro. Sentirse unido a una persona o a un grupo social es al mismo tiempo sentir el miedo a la pérdida, el miedo al rechazo y el aislamiento, el miedo a la soledad. La tristeza es una emoción que todos experimentamos, pero que todos quisiéramos evitar. Produce un sufrimiento que a veces puede ser tan intenso como el dolor físico. Y realmente utilizamos metáforas como me has roto el corazón, me duele el alma, cuando alguien nos traiciona, cuando dejamos a la familia, a los amigos, etcétera, etcétera. Y de hecho, fijaros qué curioso, que estudios neurocientíficos recientes, muy sesudos y con unas tecnologías muy complejas para ver qué ocurre en el cerebro, han demostrado que cuando nos sentimos abandonados o excluidos de un grupo social, en el cerebro se genera un patrón de actividad, un paisaje, digamos, de actividad neuronal muy parecido al que se produce cuando estamos experimentando dolor físico. Por eso hay muchos investigadores que piensan que para el cerebro, digamos, dolor es dolor, sea físico, sea psicológico. Hay una semejanza en la forma en que el cerebro produce nuestra experiencia del dolor físico o del dolor psicológico. La tristeza debido a la soledad y el aislamiento social continuado no solo es un factor de riesgo para patologías como la depresión o la ansiedad, sino que también tiene un potente efecto sobre la salud física. Sabemos hoy que la experiencia de la soledad, cuando no es deseada, desencadena toda una serie de alteraciones funcionales que afectan al sistema cardiovascular, a la actividad hormonal, a la función inmune, y la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido que la soledad puede tener efectos adversos sobre la salud equiparables al tabaquismo, la falta de ejercicio o una dieta inadecuada. Fijaros que algunos estudios, como tenéis ahí esa pequeña gráfica, indican que el aislamiento social y los sentimientos de soledad aumentan algo tan serio como la probabilidad de muerte alrededor de un 30%. Por lo tanto, se puede decir que la soledad y el aislamiento social son condiciones por las que se puede llegar a pagar un alto precio. En el siglo XVII, un poeta metafísico inglés, bien conocido al menos en el ámbito anglosajón, John Donne, decía en un famoso poema: ningún hombre es una isla, cada uno de nosotros es una pieza del continente, una parte del océano. Y justamente acabo de referirme a las emociones del apego como uno de los elementos esenciales de nuestra experiencia afectiva. Y otra palabra esencial, que se ha citado aquí para entender nuestra psicología como seres sociales es la palabra pertenencia. La sensación de que formo parte de un grupo social, de que soy parte de un colectivo de individuos con quienes me identifico y con quienes comparto metas y valores. Lo que motiva e impulsa nuestra conducta no es solo la satisfacción de los instintos más básicos de supervivencia, porque la necesidad de pertenencia es tan básica y tan natural para nosotros como la satisfacción del hambre o la sed. Muchos psicólogos, de hecho, creen que una gran parte de nuestro mundo emocional, afectivo, gira en torno a la satisfacción de esa necesidad tan básica. Experimentar la sensación de formar parte de una comunidad que nos acepta y valora es, para todos nosotros, yo creo, una de las principales fuentes de satisfacción y bienestar. Y por eso, yo creo que la tendencia natural a defender nuestros sentimientos de pertenencia grupal, a reafirmar nuestra identificación con símbolos y valores colectivos, en realidad está motivada por la defensa de nuestra propia identidad y de nuestra seguridad personal. Nuestra identidad administrativa se define, pues bueno, nuestro nombre, nuestros apellidos, el DNI, pero la identidad psicológica es un poquito más compleja que eso. Voy a pediros ahora otro ejercicio de los que pedimos los psicólogos, que intentéis responder mentalmente a esta pregunta: ¿quién soy? O si quieres, ¿qué soy? La pregunta es muy vaga, ya lo sé, y muy difícil de responder yo mismo si me la hago, no sé muy bien qué diría. Pero de lo que se trata es de que te preguntes cómo te ves a ti mismo, especialmente cómo te ves en relación con los demás y con la sociedad. ¿Con quiénes te identificas más? ¿Con quiénes menos? ¿Con qué valores te identificas y asumes cuáles te resultan más ajenos, incluso más repudiables? Se trata, en definitiva, de lo que los psicólogos llaman identidad social. Y para que me entendáis mejor, se trata de saber cuál es el color de tu camiseta. Y a eso venía el juego de la camiseta. A principios de la década de 1970, un psicólogo social llamado Henry Tagfell, que tuvo una vida muy, muy azarosa porque tuvo que huir del nazismo y acabó pasando por muchos sitios en Inglaterra, era catedrático de psicología social en una universidad inglesa, y él hizo algo muy parecido a lo que yo pretendía hacer hoy aquí con las famosas camisetas. Tagfell estaba interesado en averiguar cómo se forman las identidades sociales, cómo aprendemos a diferenciar entre quiénes son los nuestros y quiénes son los otros. Lo que en términos técnicos, por daros dos palabritas para llevaros a casa, conocemos como el endogrupo, es decir, los que son los míos, y el exogrupo, los que están fuera, los que no lo son, los otros. Tagfell ideó un método totalmente simple, que hoy conocemos como el procedimiento experimental de los grupos mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy simple. Formo dos grupos de personas que no se conocen entre sí, y a los que diferencio según un criterio totalmente arbitrario. Por ejemplo, tú llevas camiseta blanca y tú llevas camiseta amarilla. Tú eres de los Jotas y tú eres de los Aes. Punto. Todo el mundo sabe quién es Jota, quién es A, quién lleva camiseta blanca, quién lleva camiseta amarilla. Nada más. Simplemente debe haber algo que les diferencie. Y a continuación, los investigadores típicamente le piden a cada persona que repartan puntos o dinero con otra de la que únicamente sabe a qué grupo pertenece, si es de los suyos o de los otros, si es de los blancos o de los amarillos. Lo que Tafel y muchos otros psicólogos han visto utilizando este procedimiento es que, aun bajo esas condiciones tan artificiales, en las que no se juega nada en serio, la gente actúa de forma totalmente parcial, favoreciendo sistemáticamente a quienes ven como miembros de su propio grupo simplemente por eso, porque son de los míos, porque son uno de los nuestros. Lo que motiva a la gente en esos estudios no es tanto acumular puntos o dinero, la ganancia, digamos, objetiva, neta, como ver que mi grupo gana más que el otro. La reputación del grupo propio parece que es más importante que lo que tú ganas. Lo importante es no cuánto gano yo, sino cuánto más gano que tú. Y por tanto, en cuánto más aumenta la reputación de los míos. Y ahora voy a haceros una confesión personal que no me va a ganar muchos amigos. No me gusta el fútbol. Lo he intentado, pero después de 10 minutos frente al televisor viendo un partido, aunque sea uno de esos que llaman históricos, empiezo a pensar en otra cosa, voy al frigorífico, me tomo una cerveza y me levanto del sillón. Y realmente lo siento, porque creo que me estoy perdiendo algo muy interesante. Veo el entusiasmo de unos y de otros, y de otras también, cada vez más, la euforia, los abrazos, los hinchas en tensión vibrando con cada patada de los jugadores, y siento envidia, porque yo no siento absolutamente nada de eso. Sé que en esos momentos los hinchas de cada equipo están experimentando en el estadio y quizá también en el salón de su casa algo muy potente y profundamente humano. Un sentimiento de unidad y de identificación con un grupo que está claramente definido y que tiene un objetivo bien claro: ganar, quedar por encima. Cada individuo, cada hincha, se olvida temporalmente de sí misma para ser un elemento más del colectivo, como átomos que no tienen sentido, hasta que se combinan para dar origen a una materia tangible. Se sienten seguros, tensos y entusiasmados, formando parte de algo que les trasciende. La identidad como hinchas de su equipo pasa entonces a primer plano. Piensan, perciben, sienten y actúan a través de esa identidad, y todo lo demás se olvida. A pesar de mi escaso interés por el fútbol, como psicólogo siempre me ha fascinado la capacidad de este deporte para unir a personas que, por otra parte, pueden no tener absolutamente nada que ver entre sí. Y es que deportes colectivos con de masas como el fútbol, yo creo que son un ejemplo perfecto de las luces y las sombras de nuestra identidad social. Identificarme con un equipo, sentir sus colores y gozar con sus éxitos supone al mismo tiempo considerar a los hinchas de los equipos rivales como ajenos, cuando no como enemigos, abominar de sus colores, sus símbolos y disfrutar con sus fracasos. Los episodios violentos que enfrentan a veces a los hinchas de equipos rivales demuestran con qué facilidad las identidades grupales pueden activar sentimientos de agresividad y de venganza y llevar al enfrentamiento y a la violencia. Buscando documentación para mi librito, para La mente de la tribu, me encontré con un estudio neurocientífico muy curioso que se llevó a cabo con dos grupos de hinchas de dos equipos rivales del béisbol norteamericano. En el estudio, lo que hacían era medir en el escáner este de neuroimagen cerebral la actividad del cerebro de los participantes mientras en una pantalla veían escenas de partidos entre los dos equipos rivales, entre el suyo y el enemigo. Entonces, una de las cosas que observaron los investigadores es que cuando los participantes veían escenas en las que su equipo perdía, cuando veían perder a los suyos, su cerebro respondía de forma muy parecida como responde cuando vemos sufrir a un ser querido, cuando experimentamos empatía por alguien, por el dolor de otra persona. Los hinchas de cada equipo se metían en la piel de los jugadores hasta el punto de sentir como que fueran ellos mismos quienes estaban en el terreno de juego. Literalmente sufrían con la derrota de su equipo. Pero lo más interesante para mí es lo que ocurría cuando veían escenas en las que quien perdía era el equipo rival. Por supuesto, en este caso, empatía cero. Pero, además, todo lo contrario. Las regiones cerebrales que se activaban al ver perder al equipo rival eran precisamente las que corresponden a lo que llamamos el sistema cerebral de recompensa. ¿Y qué es eso? Pues es un sistema de redes, de núcleos cerebrales, que normalmente responden, se ponen en funcionamiento en presencia de las cosas que más nos gustan: la comida, el sexo, la imagen de una cara, un cuerpo atractivo, las ganancias económicas o incluso la alabanza de los demás o un like en Facebook. Ese sistema también es el sistema cerebral que está detrás del poder adictivo de las drogas. Sin ese sistema cerebral no seríamos capaces de identificar las cosas que son más importantes para nuestra supervivencia y tampoco seríamos capaces de disfrutar de ellas. Pues resulta que una de las cosas de las que disfrutamos parece ser el fracaso o el dolor de nuestros enemigos. Un último dato procedente de ese estudio de los hinchas. A los participantes les pedían también que indicasen en una escala numérica de tanto a tanto hasta qué punto desearían en ese momento insultar o incluso agredir a un hincha del equipo contrario. Y resultó, curiosamente, que quienes manifestaban ese deseo de forma más intensa eran precisamente los que en el escáner cerebral habían mostrado mayor nivel de actividad en el sistema de recompensa. Es decir, cuanto mayor era el deseo explícito de atacar al equipo rival, más satisfactorio, más recompensante, digamos, resultaba verlo perder. Dicho de otro modo, el sistema de recompensa parecía estar guiado más por la satisfacción de un deseo agresivo que por la simple contemplación de un resultado desfavorable para el equipo rival. Estudios como este, yo creo que demuestran la distancia tan corta que existe entre la falta de empatía, el disfrute con el dolor ajeno y la motivación para la conducta violenta y para la venganza. Una de las razones que me llevó a escribir este libro es intentar entender desde la psicología, desde la psicología social, desde la neurociencia, algunas de las cosas que ocurren en la sociedad actual. Y especialmente dos cuestiones que están muy, muy, muy en la onda y que discutimos mucho, que son la polarización ideológica, la polarización política y el enorme ritmo de difusión y la amplitud de la difusión de teorías de la conspiración, de fake news, de noticias falsas, de creencias totalmente absurdas. Entonces yo pensaba, bueno, creo que la psicología avanza suficiente como para al menos permitirnos entender un poquito mejor estas cosas. Y os voy a poner, este es un pensador que fue muy famoso en su momento, creo que ahora está un poquito olvidado, este Arthur Schwerler. Yo lo cito en el libro y tiene una frase que a mí me parece totalmente lapidaria. Dice: basta una mirada rápida a la historia para convencernos de que los crímenes individuales cometidos por motivos egoístas son solo una parte insignificante de la tragedia humana. Si los comparamos con las masacres perpetradas en nombre de una desinteresada lealtad a la propia tribu, a la nación, la dinastía, la iglesia o la ideología política. Pues la pregunta es, ¿por qué la religión, la política o los sentimientos nacionales son asuntos tan calientes? ¿Por qué llevan tan fácilmente al disenso, a la separación en grupos irreconciliables y al enfrentamiento violento muchas veces? Yo creo que la explicación está en que ninguna de esas cosas son asuntos exclusivamente racionales. Diría más, creo que se trata de asuntos esencialmente emocionales, porque atañen a nuestra propia identidad como individuos y como seres sociales. Son parte de lo que Harari, el autor de Sapiens, el famoso libro este, llama órdenes imaginados. Es decir, creaciones culturales compartidas por grandes colectivos y que una o cuyas funciones es mantener unidos en un grupo a un gran número de individuos y garantizar así la cooperación y la pervivencia del grupo. Yo creo que esa es precisamente una de las principales diferencias entre las sociedades humanas y las sociedades de otras especies, que existen evidentemente. La nuestra, yo creo que es la única especie capaz de crear relatos, sistemas de símbolos y creencias que, al ser compartidos por un gran número de individuos, les otorgan a esos individuos un sentido de identidad colectiva. Hariri nos dice, esto es un sacado de su libro, dice: creemos en un orden particular, una religión, una ideología, no porque sean objetivamente ciertos, sino porque creer en ellos nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor. Los órdenes imaginados son, dice él, la única manera en que un gran número de humanos pueden cooperar de forma efectiva. Pero claro, Hariri no es psicólogo y yo creo que se olvida mencionar algo que es muy importante, y es que esos órdenes imaginarios, las ideologías, las religiones, las creencias, fomentan la cooperación a través de los sentimientos que experimenta cada individuo hacia los demás miembros del grupo, hacia sus símbolos y hacia sus valores. Sentimientos y emociones que surgen de su identidad social, porque los relatos religiosos, políticos o patrióticos son eficaces solo cuando acaban formando verdaderamente parte de la identidad personal. Es muy posible que quienes desde posiciones de poder desencadenan enfrentamientos entre grupos se muevan por un cálculo racional, basado en criterios objetivos de interés, de conveniencia, de cálculo. Pero para movilizar a los individuos, de a pie, a las masas, hay que apelar a sus emociones, llamarles la atención sobre su identidad amenazada. Muchos conflictos sociales se convierten en conflictos identitarios difíciles de resolver porque se basan precisamente más en las emociones que en la lógica y en el cálculo racional. Y cuando ocurre esto, la realidad objetiva deja de tener importancia. Cuando nos ponemos delante de los ojos el filtro identitario, categorizamos a los demás con la etiqueta exclusiva de nosotros o ellos, y al hacerlo así simplificamos enormemente nuestra percepción del otro, que queda reducido a la categoría de simple otro, de simple enemigo. El filtro identitario hace que veamos solo una parte de la realidad, la que nos interesa, y podemos incluso llegar a crear una verdad alternativa adaptada a nuestros deseos y creencias. Todo esto, yo creo que lo saben muy bien los responsables de la difusión de bulos y de fake news y los líderes populistas que le dicen a la gente solo lo que quiere oír y que construyen relatos que fomentan el odio y el desprecio hacia quien no forma parte de su grupo, hacia quien no forma parte de su tribu. La tendencia generalizada de los seres humanos a buscar la confirmación de sus prejuicios y creencias previas más que la verdad, yo creo que es la principal razón que explica el éxito de las noticias falsas y las teorías de la conspiración. Y nuestras necesidades de pertenencia y de defensa de nuestra identidad grupal son las que explican la dificultad para comprender y convivir con quienes no pertenecen a nuestras tribus. Como decía mi admirado periodista Iñaki Gabilondo, cuando dejó de hacer sus contribuciones diarias en la radio sobre política, harto de esa realidad alternativa, una frase que también se me quedó grabada. Dijo: hemos llegado a un momento en el que prácticamente no hay manera de encontrar un territorio común. Por desgracia, contrarrestar eso que yo creo que son tendencias naturales del ser humano requiere tiempo, esfuerzo y una actitud abierta hacia otras realidades sociales y personales, cosas que no siempre, desgraciadamente, estamos dispuestos a hacer. Y dejadme ya que, para acabar, os lea el párrafo que cierra el libro del que hoy estoy hablando. Digo ahí: la psicología, la neurociencia y las ciencias sociales nos proporcionan conocimientos objetivos que nos van acercando a una comprensión cada vez más completa de lo que somos, de la naturaleza humana. No llevamos dentro ni un ángel ni un demonio. Somos el producto del proceso de adaptación a un medio social que es inevitablemente conflictivo, y como tal estamos casi siempre, como individuos y como grupos, como sociedades, a la misma distancia del bien y del mal. Espero haber contribuido, aunque sea en pequeña medida, a haceros entender un poquito mejor los motivos del carácter contradictorio e irracional de nuestro comportamiento individual y colectivo. Pero comprender, claro, no es lo mismo que resolver. Por desgracia, la ciencia aún no es capaz de decirnos, y quizá no sea esa su misión, de qué modo hacer que las luces de nuestro cerebro social prevalezcan sobre sus sombras. Esta tarea está en nuestras manos y en las de quienes tienen la misión de dirigir la sociedad y promover políticas que fomenten la comprensión mutua, la tolerancia y la igualdad, en vez del disenso, el odio y la injusticia. Muchas gracias.
Acaban de escuchar la grabación que hicimos en el acto de inauguración del curso de la Universidad Popular. Concha Lobejón actuó como maestra de ceremonias, Cándido Abril, director de la Universidad Popular, hizo una intervención sobre los retos de la Universidad Popular, valga la redundancia, y la conferencia que acabáis de oír corrió a cargo de Luis Aguado, psicólogo, y habló sobre las luces y sombras del cerebro social. Esperamos que hayáis disfrutado de esta conferencia, que nos ayude a pensar y a reflexionar. Un saludo.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.